Amigos queridos, para este retiro tenemos un título general que nos va a guiar: el hombre espiritual. Esa expresión está tomada del apóstol San Pablo. Él habla del hombre espiritual en contraste con otro modo de ser que a veces se traduce por el hombre natural, o según las solas fuerzas de la naturaleza. A ver cómo nos ayuda el Señor. La palabra hombre en griego se dice anthropos, de ahí viene antropología, por ejemplo. Espíritu se dice neuma, con una P al principio. Y la palabra alma se dice psyche, de donde viene la psicología, eso también tiene una P al principio. Esas son las tres palabras que necesitamos: la palabra hombre. Hombre alude tanto a sexo masculino como sexo femenino, por supuesto. Ántropos sirve para decir ser humano. Si en griego se quiere hablar de un varón, es decir, de sexo masculino, se utiliza la palabra aner, de donde viene el nombre Andreas, Andrés. Aner, andros, esa es la palabra para decir varón. Anthropos es ser humano. Y San Pablo habla del anthropos neumáticos y habla del anthropos psíquicos. Las tres palabras griegas que necesitamos en este retiro entonces son anthropos, es decir, ser humano, neuma, que es espíritu, y psyche, que significa alma. De ahí viene la psicología, que originalmente es el estudio del alma. ¿Qué sería lo que descubrió este apóstol? ¿Qué descubrió él cuando empezó a hablar del hombre espiritual? Resulta que mucha gente tiene vida, en ese sentido tiene alma, pero desconoce la vida nueva que ha llegado con Jesucristo, la vida nueva que solo trae el Espíritu. La persona que tiene vida, pero no tiene vida nueva, ese es el hombre natural. La persona que tiene vida y que conoce y experimenta la vida nueva, ese es el hombre espiritual. Estamos traduciendo por la expresión hombre natural lo que San Pablo llama el anthropos psíquicos, o sea, el que solo tiene psyche, el que solo tiene alma. Porque según San Pablo, hay unos que solamente tienen alma, en cambio hay otros que tienen alma, pero que conocen, experimentan y viven la fuerza del espíritu, del neuma. Los que solo tienen alma se llaman anthropos psíquicos y lo estamos traduciendo por hombre natural. Los que tienen alma y tienen espíritu, es decir, conocen la fuerza, el poder del espíritu y lo viven, eso se llaman anthropos neumáticos, y lo estamos traduciendo por hombre espiritual. O sea que la diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual es que el hombre natural solo tiene alma, mientras que el otro, por supuesto que tiene alma también, pero conoce, experimenta, vive, disfruta, obra con el poder del Espíritu Santo de Dios. El uno solo tiene alma, el otro tiene alma y tiene Espíritu Santo de Dios. Conoce el Espíritu Santo de Dios, lo vive. A veces se llama al Espíritu Santo alma de la iglesia. A veces se le llama secreto de Dios, intimidad de Dios. El mismo Pablo dice que ¿quién conoce lo íntimo del hombre sino el Espíritu que está en el hombre? ¿Quién conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios? Así que el Espíritu Santo de Dios es el que da los secretos de Dios, la vida íntima de Dios. Bueno, ahí tenemos un primer punto que espero, con la bondad de Dios, se va a ir aclarando a medida que vayamos avanzando en nuestras reflexiones. Lo que hemos hecho hasta ahora es recordar el vocabulario griego fundamental, tres palabras: ánthropos, que significa ser humano; pneuma, que significa espíritu; psyche, que se escribe P-S-Y-C-H-E. Esa es la manera como usualmente se pasa al castellano o se translitera esa palabra. P-S-Y-C-H-E. Y se pronuncia psyche. Y eso quiere decir alma. Hay un hombre que solamente tiene alma, hay un ser humano que solamente tiene alma, vida natural. Hay otro que tiene alma, pero además conoce la fuerza del espíritu, ese es el hombre espiritual. Bueno, hasta ahí hay una primera definición, pero ahora vamos a utilizar estas cinco palabras, que espero que se alcancen a ver incluso desde atrás. Estas cinco palabras nos van a guiar sobre cuál es la diferencia entre el hombre natural, o sea, el ánthropos psíquicos, y el hombre espiritual, el ánthropos pneumáticos. Las cinco palabras las leo en voz alta: justicia, felicidad, prójimo, soledad y muerte. Es decir, lo que vamos a hacer ahora es mirar para una persona natural, para un ánthropos psíquicos, ¿qué quiere decir justicia? ¿Cuál es la idea de felicidad? ¿Qué quiere decir prójimo? ¿Qué quiere decir o qué implica la soledad? ¿Y qué mensaje trae la muerte? Eso lo vamos a ver en el hombre natural. Y ese es el propósito de esta charla. En nuestra siguiente charla, en nuestra siguiente reunión, vamos a ver las mismas cinco palabras: justicia, felicidad, prójimo, soledad, muerte, pero las vamos a ver desde la perspectiva del hombre espiritual. Porque estas cosas se aprenden mejor por contraste. Cuando uno ve cómo ve las cosas el hombre natural y cómo ve las cosas el hombre espiritual, entonces uno ve qué es lo que trae el espíritu. Esa es la metodología para estas dos primeras reuniones. Entonces vamos a tomar esta serie con el hombre natural. Eso es lo que hacemos ahora. La siguiente charla con el hombre espiritual. Empezamos con la justicia. La justicia. ¿Qué será justicia para una persona desde el punto de vista puramente natural? Pues la justicia es algo así como un trueque, como un intercambio. Es emparejar o empatar la situación. El modelo de justicia para el hombre natural es la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Esa es la justicia desde el punto de vista del hombre natural. Si a mí me la hicieron, yo la hago. Si me tratan bien, los trato bien. Si me tratan mal, los trato mal. Al que es duro conmigo, espere que yo voy a ser duro con él. Es decir, es un trueque, es un intercambio. Este modelo de justicia es el propio del hombre natural. Y esta justicia se aplica no solo al mundo de lo que llamaríamos el crimen. No, esta justicia se aplica a todo. Por ejemplo, ¿a quién invito a mi casa? Solamente a aquellos que luego me pueden invitar a mí. ¿A quién le doy un regalo? Solamente a aquellos que me pueden regalar a mí. Es decir, este modelo de justicia y este modelo de trato humano está marcado completamente y absolutamente por lo que llamamos interés. Eso es lo único. Es lo único que rige. Interés. El mundo entero se vuelve entonces escenario de comercio. Toda relación humana está marcada por el comercio. Comercio. ¿Por qué comercio? Porque toda relación es como cuando uno va al mercado. Yo llego al mercado, doy mi dinero, recibo lo que he comprado. Entonces, para el hombre natural, el mundo es un mercado. La justicia es intercambio y la vida es interés. Le repito, para el hombre natural, el mundo entero es un mercado. Todo hay que comprarlo, todo. Es un mercado donde yo invierto y recibo unos intereses. El trato humano es un intercambio, es un trueque. Y la vida es un interés. Esa es la idea de justicia. Y esas son las consecuencias que trae la justicia. Obsérvese una cosa. Esa manera de pensar no es injusta. Si yo voy al mercado y yo pago el precio justo y me dan lo que yo estoy comprando, yo no me disgusto. Yo no me disgusto, yo pagué lo correcto y me dieron lo correcto. La manera de pensar del hombre natural no es una manera injusta. No, no es injusta. Hay una justicia ahí. Pero uno siente que es dura, una manera dura e insensible. ¿Cuál es el problema con esta manera de ver la vida del hombre natural? El problema es que el mercado funciona si yo tengo dinero. Si yo no tengo dinero, el mercado está cerrado para mí. Si tengo una necesidad, por ejemplo, hambre, y no tengo dinero, el mercado lo único que me dice es, si llegas a robarme, me estás haciendo daño, y yo te voy a hacer daño a ti. Es decir, la lógica del hombre natural funciona bien para el que tiene recursos, por ejemplo, dinero. Pero no es solamente asunto de dinero. Pensemos en el caso de la salud. Una persona que está enferma, una persona que está débil, o que está paralítica, o que está sufriendo, ¿qué le dice el mercado a esa persona? Tú ya no sirves. Tú estorbas. Tú eres una carga. Oye, ¿no has pensado en matarte? Sería como bueno aprovechar de una vez, mira, tenemos nuevos métodos para matarse. Mátate, pronto. Quítate. Desaparécete. Ya no aportas nada. Ya estás muy viejo. Ya estás muy enfermo. Todo te duele. Tu vida es solo sufrimiento. Acabemos contigo, ¿te parece? ¿Te parece? Cuando desaparece la capacidad productiva, cuando desaparece la utilidad, entonces sobra la persona. ¿Sobra? ¿Qué dirá el hombre natural con respecto al aborto? Pues dirá lo siguiente. A ver, esta criatura que se mueve en mi vientre, este corazón que palpita en mi vientre, me va a arruinar mis estudios universitarios y me va a arruinar mi vida entera. Como tú pretendes arruinarme mi vida, pues yo arruino tu vida. Saquen ese feto de ahí. ¿Se acabó? En el mundo del mercado, el aborto es elemental, es natural, es lógico. En el mundo del mercado, la eutanasia es natural. ¿Para qué sirve una persona tirada en una cama sufriendo? ¿Para qué sirve? Para nada. Ahí retorciéndose y volviéndose la triste sombra de lo que un día fue. ¿Para qué sirve esa persona? Para nada. El hombre natural mide al ser humano por la utilidad. Ya no me sirves. Tengo algo para decirte. Mira, yo sé que esto va a ser duro para ti, pero lo he estado pensando mucho y yo creo que debemos divorciarnos. ¿Pero por qué me vas a hacer eso? Es que ya no soy feliz contigo. Ya no soy feliz contigo. Y sé que esto te va a doler mucho, pero en realidad ya hay otra persona en mi vida y creo que con esa persona sí me entiendo. Pero ¿y los años que yo he invertido y el tiempo que hemos compartido y todo lo que hemos hecho? Sí, eso está en el pasado, pero en este momento tú no respondes a mis expectativas. Realmente no me siento bien contigo. Te pido que solucionemos esto de una manera civilizada. Vamos a separarnos, vamos a divorciarnos. Tú ya no me sirves. Necesito cambiar una esposa de 50 por dos jovencitas de 25. Necesito salir de ti. Tú ya no me sirves. Hagamos todo de acuerdo con la ley. Tú quédate con lo tuyo. Yo me quedo con lo mío. Tú sigues tu camino. Fíjate eso. Resumen sobre el primer punto. Para el hombre natural, lo que existe es el intercambio, el interés. Eso es lo que existe. Por consiguiente, la palabra que gobierna la vida y las relaciones interpersonales en este esquema es la palabra utilidad. Si tú me sirves, tú estarás en mi vida. El día que no me sirvas, tú sales de mi vida. Y tampoco espero otra cosa de tu trato para conmigo. Por eso el hombre natural llega a mirar como un acto heroico, incluso virtuoso, suicidarse. En el mundo pagano, por ejemplo, en la escuela filosófica llamada estoicismo, a la que pertenecieron hombres notables como Séneca, como Cicerón o como el emperador Marco Aurelio, en ese mundo pagano estoico, el suicidio era visto con muy buenos ojos. ¿Qué mejor que una persona que nos evita el trabajo de estarla matando? Él mismo hace el trabajo. Todavía mejor si deja bien cavadita la tumba, de modo que nos ahorre también ese otro trabajo. ¿Cuál es la gran dificultad para esta mentalidad? La gran dificultad es, ¿qué va a pasar conmigo cuando yo ya no esté fuerte, sino débil? ¿Qué va a pasar conmigo cuando yo no sea joven, agradable, simpático, sino que sea enfermo, cansado, anciano? ¿Qué va a pasar conmigo cuando yo no tenga muchos amigos? ¿Qué va a pasar conmigo si llega la ruina? ¿Qué va a pasar conmigo? Todos sabemos lo que va a pasar. La lógica del mercado es, te equivocaste, te hundiste, no te espera otra cosa, sino la bancarrota, el fracaso, y siempre recuerda, todo es más fácil si tú mismo te quitas de en medio. Elimínate, tú mismo elimínate. El suicidio es una perspectiva natural a la que conduce este modo de pensar. Ese es el mundo pagano, y nuestro mundo actual está una y otra vez buscando ese estilo del paganismo. Esa es la justicia desde este ángulo. ¿Qué es la felicidad para el hombre natural? Para el hombre natural, la felicidad es un buen negocio. La felicidad es ganar. La felicidad es sentarme en el trono de mi vida. Y ahí bien sentado, ahí bien acomodado, recibir triunfo, fama, poder, riqueza, placer. La felicidad consiste en ponerme yo en el centro. Ese es el hombre natural. La felicidad consiste en triunfar, ganar, tener prestigio, lograr mucho placer, tener control de la situación, estar yo en el centro. En el centro del mundo que a mí me gusta. Si me gusta la política, entonces estar en el centro es lograr el poder político. Si me gusta la filosofía, si me gusta el pensamiento, entonces estar en el centro es ser la autoridad indiscutida en un tema o en todos los temas. Si me gusta el arte, estar en el centro es recibir la aclamación, la ovación, el aplauso, que me adoren, que me quieran todos. Eso es estar en el centro. De acuerdo con la manera de ser de cada persona, el trono cambia de color, pero para el hombre natural, la felicidad siempre, siempre es estar en el centro. Estoy en el centro, estoy en el trono donde quiero estar y todo gira en torno a mí. Soy el rey y un enjambre de ocupados cortesanos y cortesanas velan por mi seguridad, por mi bienestar, por mi éxito, por mi placer. He sido exaltado. Esa es la felicidad. Eso es ser feliz. El trono cambia de color. Hay personas que les gusta un trono. A otras personas les gusta otro trono. Pero cada uno en su trono, cada uno en su pequeño imperio, ahí se cree un dios o se cree una diosa. En los antiguos romanos, cuando moría un emperador, lo declaraban Dios. Quedaba declarado Dios. Y algunos de los emperadores más locos querían que los trataran ya como dioses en vida, porque después de que me muera, ¿para qué sirve? Trátenme de una vez como Dios en vida. Felicidad para el hombre natural es mi trono. Desde allí yo lo controlo y lo dispongo todo. El mundo gira en torno a mí. Tengo control de la situación. Yo gozo, yo disfruto. Conozco mi imperio y lo domino. Esa es la felicidad. Cuando hablamos de la justicia, dijimos cuál era el problema. El problema con la noción de justicia en el hombre natural es ¿qué pasa cuando se me acaban los recursos? ¿Qué pasa cuando no tengo para el mercado, mercado en sentido metafórico, no solo dinero, mercado también es ¿qué pasa cuando no tengo simpatía o cuando no tengo amigos o cuando no tengo belleza? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué hago ahí? Ese es el problema con la noción de justicia. ¿Cuál es el problema con la noción de felicidad? El problema con esta noción de felicidad es múltiple, pero se traduce sobre todo en dos o tres cosas. Primera, ¿cómo hago para que mi felicidad dure? Vamos a suponer que yo soy un artista. O vamos a suponer que soy una top model. Soy una modelo top. Lo tengo todo. Mido 1,78. Mis piernas son la envidia de todo el mundo. Ya me hice las 17 operaciones de rigor. Porque toca corregirse el tabique, toca aumentarse los senos, toca quitar aquí, agregar allá. Ya me hicieron todas las refacciones y reparaciones, la tonería y pintura. Ya soy lo máximo. Soy absolutamente apetecible. Cada semana hay dos o tres invitaciones, cada una la más costosa que la otra, para modelar para tal revista, para asistir a tal evento. Estoy en el éxito del éxito. Los hombres se mueren por mí, las mujeres reverdecen de envidia. Soy la reina, soy lo máximo. ¿Por cuánto tiempo puede una mujer decir eso? Bueno, por unos meses, luego por unos años, pero muy pronto la naturaleza empieza a hacer su trabajo. Entonces cada vez cuesta más trabajo tratar de mantenerse en el top del top. Cada vez es más difícil. Y entonces aparecen unas muchachitas impertinentes que tienen 17, 18 años y yo ya tengo 29. Y si tú tienes 29 años eres una modelo viejísima. Y resulta que estas muchachitas de 18 y 19 años las están buscando más que a mí. Entonces esas desgraciadas me están arruinando mi felicidad. Porque ya no soy la top del top del top. Ya no soy lo máximo. Ya no soy lo máximo. Entonces el problema de este modelo de felicidad, que es la felicidad del antropopsíquicos, que es la felicidad del hombre natural, es que es una felicidad efímera. Efímera. Entonces se hace un imperio. A veces un imperio en la ilegalidad. Un hombre famoso llamado Pablo Escobar, narcotraficante tristemente célebre del país Colombia, hizo una red, un imperio, un verdadero imperio. Había miles de personas metidas en la red de Pablo Escobar. para controlarlo todo. El tráfico de drogas era solo parte del problema. Había que cuidar las operaciones para que fueran clandestinas. Había comisiones de construcción. Construían laboratorios para procesamiento de la coca. Subterráneos. Había arquitectos, ingenieros trabajando para Pablo Escobar. ¿Cómo hacer un laboratorio de coca sin que se note? Pues hay que hacer toda una infraestructura subterránea. ¿Y cómo construir sin que con la vigilancia satelital se note? Hubo ingenieros y arquitectos que diseñaron nuevos modos de construcción, de modo que tú veías la selva y parecía no cambiar, pero estaban construyendo todo un imperio bajo tierra. Miles de personas trabajaban para Pablo Escobar. Y luego, no todo ha de ser trabajo. Hay que tener diversión, porque yo soy el centro. Entonces tráiganme las orquestas más famosas. Estos narcotraficantes organizan fiestas, bacanales, orgías, en la mitad de la nada, en medio de la fiesta, y logran llevar allá los instrumentos, y logran llevar allá los cantantes, y logran llevar allá las top del top del top. Porque el narcotraficante quiere saciarse. A él le interesa saciarse. Porque él está en el centro. Entonces él tiene que saciarse. Me traen aquí las más bonitas. No me vayan a traer ahí cualquier esperpento. Tráigame las bonitas. En medio de sus borracheras, en medio de su ebriedad de poder y de éxito, entre comillas, Pablo Escobar un día gritó: ¡voy a vivir 1000 años! Es el mismo grito que han hecho otros dos locos. Benito Mussolini decía: voy a vivir 1000 años, voy a reinar 1000 años, voy a restaurar el Imperio Romano. Decía Benito Mussolini a comienzos del siglo XX. Benito Mussolini decía, bueno, primera mitad del siglo XX, voy a restaurar el Imperio Romano. Y Hitler hablaba del Tercer Reino, el Tercer Reich. ¿Y cuánto iba a durar el Tercer Reich? 1000 años. Pero todos sabemos que esos gritos de entusiasmo y de ebriedad no significan nada. ¿Cuál es el problema de la felicidad para el hombre natural? Que no dura. Y que cuando se acaba de modo triste, o trágico, o violento, o todo a la vez. ¿Cómo fueron los últimos días de Saddam Hussein? Metido como un topo en algo que más parecía una sepultura. ¿Cuáles fueron los últimos días de Muammar el Gaddafi? Metido en un tubo, malherido, suplicándole a otro soldado: no me mate, no me mate, no me mate. Finales tristes, finales trágicos, finales violentos, o todo a la vez. Llevamos dos. ¿Qué es la justicia para el hombre natural? Es un mercado. Tú me das, yo te doy. Si no me das, no pretendas nada de mí. Me interesas si me sirves para algo. Esa es la justicia para el hombre natural. Gran problema. Y cuando yo no tenga, ah, pues muy fácil, muy fácil. Se pega uno un tiro y se acabó. No tiene respuesta. ¿Cuál es el modelo de felicidad para el hombre natural? El modelo de felicidad es: yo en el trono, que todo gire en torno a mí. Ah, qué hermoso es pasear la mirada y ver mi grupo de 40, 50 guardaespaldas. No se sabe cuál es el que me va a pegar el tiro, pero ahí están. 40 o 50 guardaespaldas, qué bueno eso. Oh, qué hermoso tener la gran fiesta y ver que únicamente las más bellas son las que vienen a bailar conmigo y a visitar mi cama. Ah, eso es maravilloso. Oh, qué bueno desfilar yo por la pasarela y ver cómo se van poniendo verdes esas mujeres de la envidia, y ver cómo los hombres se les salen esos ojos, y sentir que soy la reina y soy sensual. Pero eso acaba, y acaba mal, y acaba pronto, y acaba triste. Es el problema de esta felicidad. Hablemos del prójimo. Ustedes ya se imaginarán que una persona así no tiene prójimo. No puede tener. El hombre natural no puede tener prójimo. Y esto tiene relación con la palabra soledad, que la vamos a ver ahorita. El hombre natural no tiene prójimo. Entonces, ¿qué tiene? Cómplices. Compinches. Eso es lo que tiene. No tiene prójimo. Y su esposa tampoco. La esposa no es su prójimo. Yo creo que un caso especialmente triste es el que se dio especialmente en el siglo XIX, en las casas reales europeas y especialmente en Inglaterra. Esa época se llamaba la era victoriana, por la famosa reina Victoria. La era victoriana. En la era victoriana, todo el mundo sabía con quién se tenía que casar cada uno de los peones de ese inmenso juego de ajedrez que era la realeza en esa época. Entonces se supone que si yo soy el conde, entonces me tengo que casar con la marquesa. Si yo soy el marqués, entonces me tengo que casar con la duquesa. Y así entre los condes y los marqueses y las duquesas y los príncipes y la nobleza. Pero nadie quiere a nadie, nadie ama a nadie. Simplemente se sabe que para respetar las propiedades y los castillos que hemos tenido, yo me tengo que casar contigo. Pero, ¿sabes una cosa? Tendremos que tener un hijo. Entonces, imagínese el problema tan grave que es tener un hijo sin amar y sin desear. Imagínese ese problema. Pero tenemos que hacer un hijo. Matrimonio sin amor. Por supuesto. Por supuesto. Esas mujeres hay que contarlas entre las más infelices de ese reino. Imagínate lo que es tener tú los mejores vestidos, las mejores joyas, una cantidad de sirvientes pulcramente vestidos que se acercan, te saludan y dicen: ¿ha dormido bien la señora? Y ella dice: no tan bien como mi esposo que durmió con la otra. ¿Alguien llamará feliz a esa mujer? Yo creo que no. Pero esa era la norma y todo el mundo lo sabía. Y durante siglos la realeza estuvo marcada por eso. Una cosa es la esposa, que es la de apariencias y es la de conservar las propiedades y es la de tener el heredero. Y otra cosa es la que yo deseo. Entonces, era la cosa más normal del mundo, pero no, digo yo, desde el siglo XIX, desde mucho tiempo atrás, todos esos reyes y todas esas reinas tenían todo tipo de amantes y se cansaban de una y seguían con la otra y seguían con la otra. Y mientras tanto la esposa poniendo cara de seria. Y en medio de su seriedad casi no se le veían los cuernos ni a ella ni a él. Pero la infidelidad es espantosa. Es decir, ahí no hay prójimo. Por consiguiente, tampoco hay amistad. Una vez que se instaura la ley del interés, estoy contigo porque me conviene, ya no hay amistad, ya no puede haberla. Lo único que existe es la oportunidad para lograr lo que yo quiero. Usar a la otra persona mientras me sirve. Ejemplo tomado del mundo antiguo. Un hombre llamado Brutus, que hay que traducirlo por bruto, y que probablemente sí era bastante bruto, era hijo adoptivo de Julio César. Julio César, el que vino como a inaugurar el tiempo de los emperadores en el Imperio Romano, iba tomando cada vez más el estilo de un dictador. Bruto, hijo adoptivo, que le debía prácticamente todo a su papá Julio César, se dio cuenta que Julio César estaba cometiendo un gravísimo error, porque estaba destruyendo el estilo de vida de la república. Se estaba convirtiendo en dictador. Bruto llegó a esta conclusión: si matamos junto con otros, si matamos a mi papá, oiga eso, si matamos a mi papá, lo matamos, la gente va a estar agradecida con nosotros, porque le quitamos a un tirano, a un dictador, y restauramos los valores respetables, firmes y sempiternos de la República Romana. Se confabuló con otros. Bruto. Bruto se confabuló con otros para asesinar a Julio César. Julio iba saliendo del Senado cuando le cayeron en masa varios, entre ellos su hijo adoptivo, Bruto. Se dice que Julio César alcanzó a exclamar: también tú, Bruto, hijo mío. Eso alcanzó a decir antes de que Bruto le metiera una de muchas puñaladas con las que murió este hombre tan notable de la antigüedad, Julio César. La lealtad no existe, la amistad no existe, el amor no existe. Existe el interés, existe la pasión, existe el usar a la gente. Pero prójimo, ¿qué prójimo va a haber? Lo que existe es que usted quiere algo, yo quiero lo mismo, entonces nos podemos apoyar. Nos podemos apoyar. Existe entonces no amistad, existe alianza estratégica. Eso es lo único que existe. Alianza estratégica. Compinchería, complicidad. Prójimo no existe. Esa es la manera como funciona la lógica del hombre natural. Pero por otra parte, el hombre natural, el que solo tiene alma pero no conoce del amor de Dios, vive una espantosa soledad porque no tiene prójimo precisamente. Usa a la esposa para mantenerse en un nivel social. Usa a la esposa. Usa al papá. Usa a los amigos. Usa a todo el mundo, usa a la amante, usa a la prostituta, usa a los cortesanos, usa al pueblo, a todos los usa, pero a nadie tiene. No tiene a nadie. Por eso su mundo es un mundo marcado por la desconfianza. Es un mundo marcado por la soledad. Es un mundo marcado por un frío espantoso. El frío del que sabe que ni tiene amor, ni puede recibir amor, ni cree en el amor. Es una soledad espantosa. Esa soledad, esa espantosa soledad, hace que la vida se convierta únicamente en una perpetua distracción. ¿Cómo puede sobrevivir la gente que no conoce el amor de Dios? Sobreviven apoyados en tres cosas. Sobreviven porque, por un lado, están ocupados en sus éxitos. Todavía puedo ganar algo más. Todavía me puedo sentar en un trono más alto. Todavía puedo recibir un aplauso más clamoroso. Todavía me hace falta pasearme por esa pasarela del gran desfile de modas. Cuando yo haya conquistado con mis piernotas que tengo. Cuando yo haya conquistado con los senos operados que tengo. Porque todo es operado. Cuando yo haya conquistado con la oreja operada, la nalga operada y el tobillo operado. Cuando con todo mi cuerpo operado, reoperado y reutilizado, yo haya conquistado Milán, París, Londres, Nueva York. Cuando yo haya conquistado todo eso, entonces seré la reina coronada. Y por esa codicia de todavía otra cosa, todavía más, la gente se sostiene viva. Todavía puedo ganar otro millón de dólares. Todavía me puedo meter en otro mercado. Todavía puedo construir otro edificio. Todavía puedo conquistar otra mujer. Todavía puedo quitarle el marido a esa desgraciada. Todavía puedo, todavía, todavía. La gente se mantiene viva porque todavía tiene otra codicia. Por una codicia más. Todavía tengo otra codicia. Todavía puedo lograr esa patente. Todavía puedo lograr ese mercado. Todavía puedo conquistar a esa mujer. Todavía puedo tener este placer. Todavía me hace falta ir a tal sitio. Y así la gente se mantiene viva. Con una codicia. Con una codicia más. Eso los mantiene vivos. Segunda cosa que los mantiene vivos. Viven en el engaño. Viven arropados en la mentira. Esa mujer, la que tiene operado el tobillo, la que tiene operadas las pestañas, la que tiene operada la nalga derecha. Esa mujer, la que tiene 17 operaciones y sus piernotas, y es sensual. Esa mujer, si se sentara en el silencio de su habitación y pensara qué estoy haciendo con mi vida, se suicidaba. Y nosotros hemos tenido en mi país suicidios de varias top del top model. Y la gente dice, ay, pero ¿por qué se mató? Si era tan bonita, hola, pero qué pesar haberse matado esa mujer. ¿Por qué se ¿Sabe por qué se mató? Por eso. Porque un día pensó, es que antes no pensaba. Claro, mientras la persona está en su codicia, todavía puedo lograr otra pasarela, todavía puedo lograr otra tapa de revista, que salga mi cara. Pero como mi cara tiene dos o tres defectos, para eso se hizo Photoshop. Por favor, me toman la foto y la photoshopean. Foto y Photoshop. Y con la foto y el Photoshop ya está mi cara. Mi cara está en todos los supermercados, mi cara está en la televisión, mi cara está en internet y mis piernotas operadas están en todas partes. Pero el día que la persona se sienta a pensar, el día que la persona descubre su verdad, se da cuenta de que es un saco de carne al que está utilizando todo el mundo. Las agencias de publicidad la están usando, mamita. La están usando. Y cuando consigan otra más barata que usted o más bonita que usted, usted sale para la basura, mijita. El día que ella se da cuenta de eso, el día que descubre que no tiene nada más sino su saco de carne, el día que descubra que ni siquiera con otras 31 operaciones logra lo que tenía, ese día se le acaba la vida. Por consiguiente, ¿qué hay que hacer? No pensar. Vivir únicamente en el ruido. Vivir únicamente en el licor. ¿Por qué tantos cantantes famosísimos son adictos? Como una de las voces que a mí personalmente más me ha gustado, yo que soy tan crítico de las voces, Una de las voces que más me ha gustado en los últimos tiempos es la de esta cantante que murió. Sus letras no me gustaban ni cinco. Amy o Amy Winehouse, la inglesa. A mí me parece un lujo de voz lo que Dios le dio a esa mujer. Repito, no es que me gusten ni sus conciertos, ni su forma de vida, ni las letras de sus canciones. Pero la voz que tenía, me quito el sombrero. ¿Por qué tantos artistas, actores, bailarines, cantantes son adictos? Por eso, porque tienen que sobrevivir arropados por la mentira. Y cuando el pensamiento por la noche te empieza a perseguir, cuando una vocecita dice, se te van a acabar las piernas y no va a haber operación que valga. No, esa voz hay que callarla. ¿Cómo se calla? Licor. ¿Cómo se calla? Droga. ¿Cómo se calla? Pastillas para dormir. El querido, para algunos, Michael Jackson, ya no podía dormir. ¿Saben qué tomaba Michael Jackson para dormir? Anestesia. El médico, que ganaba una montaña de dinero, le recetaba anestesia. Un día se le fue la mano en la anestesia y por eso se murió. Tenía que dormir anestesiado. Michael Jackson, para tratar de dormir, necesitaba anestesiarse. Calcule a qué nivel estaba ese hombre. Entonces, ¿qué le toca al hombre natural para poder sobrevivir? Anestesiarse, drogarse, arroparse en la mentira, no pensar, subir el volumen, que todo retumbe. Pónganme mucha música, pónganme mucho ruido, pónganme mucho mundo, pongan un carrusel de cosas. Yo no quiero pensar, porque el día que piense, descubriré que toda mi sensualidad se va a acabar. Entonces, ¿cómo sobreviven? ¿Cómo sobreviven los hombres del mundo? ¿Cómo sobrevive el hombre natural? Sobrevive, número uno, a través de una codicia, otra codicia más. ¿Cómo sobrevive? Sobrevive arropándose en la mentira. ¿Y cuál es el tercer recurso? El tercer recurso, y esto explica muchísimas cosas, el tercer recurso es: voy a entrar en el camino del budismo, la meditación, la nada. La mente en blanco. Analicen ustedes la cantidad de personas, entre comillas, famosas y exitosas, que andan metidas en meditación, en yoga, en zen, en mente en blanco. Además, a mí eso me parece racista. ¿Por qué mente en blanco? ¿Por qué no mente en negro? Entonces, codicias, todavía puedo lograr otro mercado. Mentira, no pensar. Y cuando ya no logro dejar de pensar, enséñenme cómo callar las voces. Y ahí es donde aparece la figura simpaticona del Dalai Lama, que te dice, mira, lo primero es que aprendas a respirar. Entonces la gente aprende a respirar y aprende a apagar la voz. El recurso a la nada. Cuando estaban camino de la fama, de la cumbre de la fama, los Beatles, ¿qué hicieron? Se fueron para el oriente a aprender budismo, a aprender meditación, para callar las voces. La codicia, la mentira y la nada. Y la nada. Porque hay una meditación cristiana que es meditación de la palabra de Dios. En cambio, la meditación de la nueva era, la meditación del yoga, la meditación budista, la meditación zen, siempre es ponga la mente en blanco. Completamente en blanco. Bueno, terminemos. ¿Y qué es la muerte? ¿Qué es la muerte para el hombre natural? La muerte es un abismo en el que nunca se piensa. La muerte es como desenchufar el televisor. La muerte es el final de todo. La muerte es el terror que me espera a la vuelta de la esquina, pero yo no pienso en eso. La muerte es conveniente. La muerte es el descanso. Cuando todas las estrategias fallan, lo único que queda es la muerte. Después de la última convulsión, la muerte. Después de la última orgía, la muerte. Después de la última borrachera, la muerte. Después del último vuelo, esos vuelos de los drogadictos, la muerte. La muerte. Todo va para la muerte. El lenguaje del hombre natural es: el hombre es un ser para la muerte. Pensadores recientes que tienen que ver con el hombre natural son los existencialistas. Un señor que se escribe Albert Camus, pero se pronuncia Camus. Albert Camus, filósofo existencialista. Otro, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, existencialista, el ateísmo. Si usted quiere ver al hombre natural, mire a la gran mayoría de la gente de éxito que tenemos. Porque la cosa triste es, la gran mayoría de las personas que conocemos como gente que triunfa y que recibe aplauso, están metidas en esto. Estamos viviendo un proceso de neopaganización. Este es el hombre natural. ¿Y en qué termina todo? En la muerte. La muerte como desconexión final. La muerte como un sueño sin sueños. La muerte como un final sin esperanza. La muerte que demuestra que todo no era en serio. Todo era simplemente como el calambre de un caminante cansado, como el espasmo de un enfermo en su sueño. La vida no tenía ningún sentido. A eso lleva el hombre natural. Este es el hombre sin Dios. Esto es el hombre que no conoce a Dios. A esto nos lleva el mundo pagano en que estamos. Pero vamos a ver una respuesta. Con el favor de Dios, comentaremos sobre cuál es la situación del otro, del hombre espiritual. ¿Qué dice Dios? ¿Qué trae el Espíritu frente a cada una de estas realidades? Lo veremos en nuestra siguiente reflexión. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.